Hola, estás escuchando el podcast macroscópico. Hoy le vamos a dedicar el capítulo a un tema que llevamos varias semanas dándole vuelta, que es el tema del diagnóstico, que parece como que produce como muchas reacciones, ¿no? Especialmente en el ámbito sistémico, y le dedicamos la última tertulia que celebramos. Fue una tertulia que dinamizó Raquel Ruiz, aunque normalmente le decimos Raquel Initia. Pues ella se encargó de dinamizar el tema, de presentarlo y eso, y dio para mucho. De hecho, nos quedamos como con ganas de darle continuidad. Entonces, nos habría gustado poder elaborar un capítulo con el intercambio de idea de la tertulia, pero fue tan potentorro y tan espontáneo que se nos hacía un poco complicado, ¿no? El poder trasladarlo. Pero bueno, nos quedamos con la idea de que es un tema transversal que siempre está presente y que seguiremos dándole vueltas en supervisiones, en otras tertulias o en alguna formación en el futuro. Entonces, sí que era interesante el poder trasladar al mundo exterior un poco la inquietud que tenemos ahora últimamente en tanto en los grupos de Noisy, de post-supervisión, recursos, un canal que tenemos que se llama Socorro. Creo que fue ahí donde surgió el principio de la conversación sobre esto del diagnóstico. Y bueno, pues por aportar algo al mundo exterior de todo esto que se cuece en macroscopio, se nos ocurrió compartir parte de una charla que grabamos el año pasado, sí, yo creo que fue el año pasado o a principios de este, no me acuerdo, con Jorge de Vega, que precisamente iba sobre el título bastante sugerente, ¿no? Desmontando el diagnóstico de esquizofrenia. Y en esta charla, pues Jorge fue como analizando cuáles son las causas o algunos factores con los que la gente llega con un diagnóstico de esquizofrenia y qué podemos hacer, ¿no? Desde la terapia familiar, que puede estar en nuestras manos, pero sobre todo la idea de que a lo mejor detrás del diagnóstico hay otros factores que no estamos teniendo en cuenta, y son precisamente esos factores sobre los que podemos incidir desde nuestra práctica terapéutica. No te voy a hacer spoiler, solo eso, comentarte que hay una sesión que desarrollamos con Jorge en la que nos hizo como una primera parte de exposición, y luego viene la parte en la que estuvimos charlando con él e intercambiando experiencias y comentarios y eso. Y esa parte no la vamos a compartir porque salí gente que estaba allí tan cómoda y tan a gusto charlando con Jorge, entonces va a poder escuchar la parte en la que Jorge hace la presentación, Jorge de Vega. Y los miembros de Macroscopio tienen subida la grabación. Si quieren verla completa, la parte del debate o del intercambio de las preguntas y eso, pues es bastante potentorra, pero bueno, ahí está, subida a la web para que los miembros que quieran revisarla, si es que estuvieron presentes en ese directo, o quieran verla, si no estuvieron. Pero esta primera parte, que es valiosa, Jorge hace como una visión general de por dónde puede ir el diagnóstico de esquizofrenia, y nos sirve, yo creo que nos puede servir para aplicarlo a otros diagnósticos, aunque las causas sean distintas, pero nos ponen un enfoque, nos ponen una posición un poquito más activa, más empoderada, de cara a cuando viene una familia como con las cosas muy claras en torno a un diagnóstico, ¿no? Y parece como que toda la estructura familiar y la forma de relacionarse tienen que ver con el diagnóstico, y ahí, bueno, pues hay mucho trabajo que se puede hacer. Y por cierto, justo después de esa tertulia, nosotros vamos a compartir este contenido de la charla que dio Jorge, pero sí es cierto que justo después de esa tertulia, Federico Saring, que también es miembro de Macroscopio, entrevistó en su podcast a Raquel Initia, o Raquel Ruiz, y grabaron una entrevista sobre el tema del diagnóstico. Entonces, si quieres seguir ampliando, quizá esa entrevista tiene más que ver con lo que hablamos en la tertulia, ¿vale? Y así hacemos como un contenido complementario y pues le damos más difusión a los contenidos que están generando otros miembros de Macroscopio por ahí, por sus canales. Entonces, si esto del diagnóstico es algo que te inquieta o te llega incluso a preocupar, échale una ojeada o una orejilla al podcast de Federico hablando con Raquel. Te vamos a dejar el enlace por ahí en el post de la web para que puedas localizarlo fácilmente. Pues nada, dejo con la charla de Jorge y nada, nos vemos por ahí en redes sociales o en el Congreso Ibérico, que ya mismo vamos a estar ahí un grupete de Macroscopio, pues nos vemos por allí y nos saludamos. Un abrazo.
Bueno, quería empezar primero con una breve introducción, porque claro, yo empecé a plantearme desmontando el diagnóstico de esquizofrenia. Eso interesará a muchos psicólogos porque los sistémicos históricamente no somos muy amigos de diagnósticos y además es que hay muchos psicólogos que tienen una dificultad con esto del diagnóstico y voy a decir por qué. Pero bueno, parece que por lo menos hay unas cuantas personas interesadas en el tema, ¿no? ¿El por qué? Bueno, en España, sé que hay gente que se conecta desde fuera, pero en España el panorama actual de la psicología, a mi modo de ver, es bastante triste. Porque tenemos por un lado a psicólogos especialistas en psicología clínica enfrentados a psicólogos generales sanitarios, incluso poniendo denuncias unos a otros, etcétera. ¿Por qué? Pues por el derecho de diagnosticar y de tratar los trastornos mentales. Y no solo esto, porque el resto de los psicólogos que no tienen el máster en psicología general sanitaria ni son psicólogos especialistas en psicología clínica, pues están ahí mirando asustados, pensando, bueno, pero yo puedo entrar a pelear por también diagnosticar o no, a mí me lo prohíben, no me lo prohíben. Desde mi punto de vista, todo esto es fruto también de una serie de desafortunadas intervenciones de nuestras instituciones colegiales ya desde hace muchos años en relación a cuando se promulgó la reforma de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y esto es desde el 2003. Y la solución a la que se llegó, ya digo, desde mi punto de vista, tras desafortunadísimas intervenciones, fue que si una persona quiere dedicarse a la clínica, está obligado a hacer un costoso máster, que además no siempre garantiza una adecuada formación, y supongo que eso lo sabréis aquellas y aquellos que hayan hecho el máster, ¿no? Y eso es lo que parece que te permite osar a tener una impresión diagnóstica, ¿no? Yo me pregunto qué habría pasado si a los médicos les hacen una cosa parecida. Es decir, que dicen, no, los médicos que no sean especialistas en nada, no pueden ni diagnosticar ni tratar. Yo creo que ardería Troya. Pero no, nosotros como somos así, pues resulta que tragamos y tiramos para adelante, ¿no? Bueno, entonces, ya digo, se me ocurrió uy, vamos a ver, ahí. Se me ocurrió que, bueno, que a lo mejor no todas sois psicólogos clínicos ni sanitarios y no sé si pensáis, si estáis autorizados a montar un diagnóstico de esquizofrenia, pero sí que me gustaría que atendierais porque voy a hacer todo lo posible por desmontarlo, que es lo que no creo que te prohíba nadie, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poquito de esquizofrenia, ¿no? Por ahí, Sara me pasó unas breves notas de lo que esperaba cada una de vosotras escuchar en esta charla y si al final no han escuchado lo que querían, pues al final preguntan y me comprometo a tratar de contestar todo, ¿no? Bien, pero bueno, vamos a la charla porque si no me enrollo y cuando es una charla de una hora es mejor ser muy conciso, ¿no? Bueno, pues mira, desde que se tienen datos, la incidencia de esquizofrenia en la población general se sitúa en torno al 1% de media en todos los países. Esto es casi un universal. Esto es lo que casi todos nosotros aprendimos seguramente en nuestra formación, ¿no? Sin embargo, hay un señor que se llama Jim Van Os, es un holandés, aunque está afincado en el Reino Unido y trabaja bastante en el Reino Unido. Este señor es uno de los mayores expertos en esquizofrenia, como uno de los mayores expertos también es un experto controvertido, pero bueno, es un psiquiatra experto en esquizofrenia reconocido a nivel mundial. Y este señor, el año pasado, él venía ya investigando durante mucho tiempo y con equipos de colaboradores sobre la esquizofrenia y sobre la incidencia en la esquizofrenia de un factor que va a ser un poco el centro de lo que os voy a contar, pues el año pasado llegó a la conclusión de que en el Reino Unido, en los últimos 20 años, el diagnóstico de esquizofrenia ha pasado del 1% de la población al 4% de la población. Y claro, esto es una cosa que en condiciones normales no pasa. Esto, ya digo, llevamos muchos, muchos años estudiando en muchos países en el mundo y siempre se ha mantenido el 1% de la población como, y de repente que pase al 4%, es decir, que se multiplique por 4 la incidencia de la esquizofrenia, es muy raro. ¿Qué es lo que puede explicar esta repentina epidemia? Bueno, pues ya Andreasson y colaboradores, unos investigadores suecos, en 1987, que hicieron también un estudio longitudinal de cohortes que llaman, donde además estudiaron a todos los soldados ¿cómo se llama esto? Bueno, a los que iban a la mili en Suecia, porque en Suecia el servicio militar es obligatorio, y estudiaron durante 20 años a todos los jóvenes que iban a la mili y comprobaron que la incidencia de psicosis en consumidores de cannabis es 3 veces mayor que los no consumidores. Durante muchos años, porque fíjense, es en 1987, cuando yo he asistido a congresos, por ejemplo, de sociedroga-alcohol, de consumo de drogas, etc., pues muchos profesionales decían, bueno, pero es que esto lo que han investigado estos señores es que no se sostiene, porque aquí no estamos viendo más esquizofrénicos, aquí seguimos viendo el 1%, y aquí la gente consume mucho cannabis, tendría que aparecer más. Bueno, pues parece que Jim Vanos es el que ha descubierto que al menos en el Reino Unido se ha multiplicado por 4 la incidencia de esquizofrenia, y además Jim Vanos lo relaciona directamente con el aumento del consumo de cannabis. ¿Eh? Otro dato importante para que tengan en cuenta, a veces os tuteo y a veces os trato de usted, pero es que ya Sara sabe que en Canarias el plural es ustedes, y entonces a veces se me va, a pesar de estar ahora mismo en Salamanca y ser yo salmantino, verán un poco de incoherencia en el trato, pero en todo caso es respetuoso siempre, ¿vale? Bueno, pues se estima que entre el 60 y el 80% de las personas diagnosticadas de esquizofrenia son consumidoras de cannabis. Este es un dato también, yo creo, tremendamente importante. Bueno, ¿y qué hacer? ¿Cómo se diagnostica la esquizofrenia? Esto sí que lo saben, ¿no? Básicamente, para establecer un diagnóstico de esquizofrenia, bueno, tienen que aparecer una serie de síntomas, que si delirios, que si ideación, confusión mental, que si alucinaciones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, para diagnosticarlo, una persona tiene que haber tenido 3 o más episodios psicóticos. Es decir, una persona sufre un episodio psicótico en el que muestra tanto síntomas positivos como negativos, muestra alucinaciones, pero también deterioro cognitivo, anedonia, apatía, etcétera, etcétera. Todos estos datos que aparecen en el DSM y similares, pero eso le tiene que pasar a una persona 3 veces. Es decir, no se puede diagnosticar una esquizofrenia directamente por un primer episodio psicótico, salvo que ese episodio psicótico dure más de 6 meses en tratamiento adecuado y no remita, ¿vale? Que es algo bastante, bastante raro en principio. Bien, pero en el diagnóstico de esquizofrenia, igual que en todos los diagnósticos del DSM, no sé si os habréis dado cuenta de que en el final hay una letra pequeña, bueno, no es que sea pequeña, es igual de grande que las demás, pero yo lo llamo la letra pequeña porque es la típica que todo el mundo pasa por alto. Y estos síntomas, los síntomas anteriores, no pueden explicarse por un consumo de drogas o medicamentos o por una abstinencia de drogas o medicamentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que hay drogas que pueden producir efectos que podían confundirse con un episodio de trastorno mental. Pero supongo que también sabéis que hay medicamentos que pueden causar también episodios de trastorno mental, ¿vale? Ejemplos así, grosso modo, la cocaína, por ejemplo, puede provocar en una persona episodios maníacos, puede provocar en abstinencia episodios depresivos, puede provocar episodios psicóticos. Pero el alcohol, por ejemplo, está bastante asociado con episodios depresivos. Es decir, a medio largo plazo los alcohólicos se deprimen. más, por ejemplo, los antidepresivos, estos medicamentos que se recetan a saco a un montón de gente, bueno, pues los antidepresivos no solamente causan episodios maníacos, sino que para que no le echemos las culpas a los antidepresivos de haber causado episodios maníacos, pues se ha tipificado un trastorno bipolar tipo 2, que es cuando ese trastorno bipolar aparece después de haber tomado antidepresivos, ¿vale? Pero bueno, el caso es que eso ha hecho que se multipliquen por 20, hablábamos de esquizofrenia, los trastornos bipolares en los últimos años se han multiplicado por 20 respecto de lo que antes diagnosticábamos como psicosis maníaco-depresiva. Bueno, pues esta letra pequeña se pasa por alto y al final acaba diagnosticándose episodio psicótico y sucesivamente esquizofrenia en personas que sabemos que todos sus episodios psicóticos los han tenido en temporadas o en momentos en que estaban consumiendo drogas y en concreto cannabis. Por lo tanto, nunca se debe diagnosticar un episodio psicótico si hay constancia de consumo de drogas, en especial del cannabis o de medicamentos, y nunca se debe diagnosticar sucesivos episodios psicóticos si el consumo persiste. En su lugar, deberíamos diagnosticar de forma prudente episodio psicótico probablemente causado por cannabis. Bueno, ¿qué voy a contaros en mi intervención? Bueno, pues que el cannabis produce episodios psicóticos graves y que un mal diagnóstico asociado a una mala intervención terapéutica van a convertir esos episodios psicóticos en esquizofrenia. Y lo más importante, que para curarlo podemos revertir el proceso. Sigamos. El cannabis es un lobo con piel de cordero. ¿Por qué? Pues porque la percepción de riesgo del consumo de cannabis es muy baja, tanto entre la población general como en la población consumidora, y lo que es peor, también la percepción de riesgo de consumo de cannabis es muy baja en los profesionales sanitarios. En cuanto a los riesgos reales del cannabis, bueno, hay varios riesgos que tiene el cannabis. El cannabis es una droga psicotrópica y es una sustancia adictiva, ¿no? ¿Qué sabemos? Bueno, que la patología adictiva que causa el cannabis no es grave. O sea, el riesgo de generar una patología adictiva es bajo. Vamos a ver, es altamente adictivo, pero no tanto como para convertir a la persona en un esclavo. Es decir, muchos jóvenes, cuando perciben que están consumiendo más cannabis de la cuenta, o cuando perciben que no consumen porque ellos quieren, sino porque quiere el cannabis, pues pueden intentar dejarlo. Inicialmente, cuando están todavía en luna de miel y todo eso, pues no se plantean dejarlo. Esto me recuerda, por cierto, una anécdota. Bueno, no se lo voy a contar. Si acaso, si alguien dice, Jorge, ¿qué anécdota decías? Ya lo cuento al final, porque si no me voy a enrollar. Bueno, pero el segundo riesgo ya no es baladí. Ya el segundo riesgo es un riesgo a tener en cuenta. El cannabis produce lo que se llama un síndrome amotivacional. Es decir, los consumidores habituales, se encuentran desganados, sin mucho interés por hacer cosas, ni siquiera salir con amigos, estudiar, evidentemente, es lo que menos les interesa a muchos de ellos, trabajar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese síndrome amotivacional, sin embargo, impacta en un amplio número de consumidores. Se estima que cerca del 60 al 80% de los consumidores de cannabis, de los consumidores habituales, pues tienen síndrome amotivacional que afecta directamente a su desarrollo como persona, como estudiante, como profesional, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y los episodios psicóticos? Bueno, pues también es relativamente bajo el número de consumidores de cannabis que sufren episodios psicóticos por el cannabis, aproximadamente un 10% de los consumidores. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos ante un episodio psicótico muy grave, con una grave alteración de la conducta, con ideación delirante de tipo paranoide en la mayor parte de los casos, con una exaltación del estado de ánimo, es decir, inquietud, agitación, y todo esto suele requerir no solamente ingresos, sino que además son ingresos prolongados e ingresos traumáticos, porque esa exaltación del estado de ánimo, inquietud y agitación hace que muchas veces el adicto sea contencionado durante varios días, bueno, nunca se contencionan días seguidos, pero que continuamente estás, que te permiten caminar, pero que te tienen que volver a contencionar, etcétera, etcétera. Pueden darse incluso, bueno, a ver, creo que lo tengo aquí, sí. Bueno, son episodios muy duraderos y ese es otra de las características de por qué son episodios muy graves. Porque una persona que ingresa en una unidad de psiquiatría como la que yo trabajo con un episodio psicótico por cannabis puede estar ingresado de mes y medio a dos meses. Mientras que los de otras drogas que provocan más episodios psicóticos, la cocaína y las anfetaminas, por ejemplo, producen más episodios psicóticos que el cannabis. Pero un episodio psicótico por cocaína en dos o tres días está resuelto. Y un episodio psicótico por anfetaminas dura un poco más, unos 8 o 9 días. ¿Vale? Pero claro, cuando tenemos un paciente auténticamente esquizofrénico, vamos a decir así, es un paciente que está ingresado por una descompensación psicótica, pero que no se debe a consumo de sustancias, normalmente el ingreso es de 10 a 15 días, es decir, reinstaurado tratamiento, alejado de sus estresores habituales, etcétera, la persona en 10 o 15 días se mejora y sale. Claro, comparen esto con una persona que aparece, un joven que aparece con un primer episodio psicótico, ya simplemente el llamarlo primer episodio psicótico es bastante ominoso, o sea, ya atemoriza, ¿verdad? Bueno, aparece un chico que tiene un episodio psicótico y no se mejora en un mes y medio o dos meses. Eso, antiguamente, los psiquiatras biologicistas con los que yo trabajaba antes decían, este tiene una esquizofrenia como un burro, decían. ¿Esto por qué? Bueno, pues, el por qué lo voy a decir también después, pero voy a seguir un poco con el asunto. Bueno, riesgo aumenta cuanto más temprano es el consumo, es decir, la edad de inicio de consumo importa y mucho, y además la edad de inicio de consumo en cannabis se va reduciendo progresivamente, aumenta cuanto más cantidad de droga se consume y aumenta el riesgo cuanto más concentración de tetrahidrocannabinol tiene el preparado. Y dato interesante también, los niveles de tetrahidrocannabinol se están incrementando de forma notable actualmente. En el Reino Unido, no sé, por aquí todavía no lo he oído, pero Sara, en el Reino Unido, no sé si has oído hablar del Stunk, que es un preparado, no, son preparados de cannabis que tienen como 3 o 4 veces más tetrahidrocannabinol de lo que se consume habitualmente. ¿Y por qué es especialmente peligroso el cannabis? O sea, esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, porque el tetrahidrocannabinol es liposoluble, es decir, tiene afinidad por el tejido graso y se acumula en el tejido graso. Y luego, además, es que se acumula mucho más rápido de lo que se elimina. Es decir, la metabolización del cannabis es bastante más lenta que lo que es la incorporación al cuerpo del cannabis. La hipótesis de por qué unas personas desarrollan episodios psicóticos por cannabis y otros no, tienen que ver con susceptibilidades individuales, una cierta predisposición individual, pero también con los niveles de impregnación de su tejido graso de cannabis. Es decir, si una persona va consumiendo mucho cannabis o lo consume desde hace mucho tiempo, cuanto más tiempo y mayor sea el consumo, más riesgo tiene de llegar a saturar, vamos a decirlo así, de llenar el tarro hasta el punto de que aparece el episodio psicótico, que luego además para resolverse, o sea, para que desaparezca y se deshaga, tiene que conseguir que bajen los niveles de depósito en la grasa corporal. Les voy a poner un ejemplo que, para que no se olviden de esto. Estoy en Salamanca. Salamanca es una de los grandes centros del jamón ibérico y seguro que todas han probado alguna vez, incluso los que ahora sean vegetarianas, veganas y todo esto, pero seguro que alguna vez han probado el jamón ibérico de bellota. Dicen que cuando has probado el jamón ibérico de bellota, ya ningún otro jamón te sabe igual, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene de especial el jamón ibérico de bellota? Pues que la bellota, los alcaloides de la bellota son liposolubles y se incorporan a la grasa del cerdo. Entonces, todo eso que comes y esa grasita que sabe tan rica del jamón ibérico de bellota es porque estamos tomando la grasita de la cebolla, perdón, de la bellota, de la bellota, que está estupenda y es la que marca la diferencia precisamente del sabor. Pues algo así parecido le sucede a los consumidores de cannabis, ¿no? Que tienen impregnada y entreverada en su grasita el sabor del cannabis. Bien. Entonces tenemos la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es, tenemos una droga muy peligrosa, muy psicogénica, que produce muchos episodios psicóticos y eso va asociado a una escasa percepción de riesgo. Pero además, cuando los profesionales ven a un paciente con un episodio psicótico tan grave, lo diagnostican mal. Y después, por último, encima, hay un mal planteamiento terapéutico. Es decir, les pongo un ejemplo de algo que tristemente es habitual hoy en día todavía en las reuniones de lectura de novedades del médico de guardia. Yo soy una especie de Pepito Grillo en mi servicio, y entonces describen un joven que ha venido con estas características. Un joven que presenta un primer episodio psicótico, muy agitado, muy nervioso, hemos tenido que contencionarlo, habla de ideación paranoide, habla de no sé qué, de no sé cuántos, tal, tal, tal. Parece un primer episodio psicótico. Y entonces en ese momento levanto yo el dedo y pregunto, supongo que le han hecho determinación de drogas, ¿verdad? Bueno, pues todavía me sorprende que alguno de los compañeros que hacen guardia repasa, así en ese momento que pregunto lo de determinación de drogas, se asustan, se asustan un poquito y empiezan a repasar y dicen, solo cannabis. ¿Cómo que solo cannabis? O sea, estamos hablando de la droga más peligrosa, la que puede justificar precisamente este episodio psicótico, y tú dices, solo cannabis. ¿Vale? Bien. Por cierto, una anécdota, una triste, triste anécdota que se me pasó por la cabeza un poco antes y se la iba a contar. Ahora, yo creo que la puedo contar ahora. Esto es algo bastante cercano. Además, Ana Caparrós casualmente lo conoce. Una compañera médico del hospital, tenía su hijo, 19 años, había ido a Estados Unidos a estudiar. Con esto de la pandemia, se suspende el curso en la universidad, vuelve a casa. Aparentemente no es consumidor de cannabis, pero unos amigos lo invitan a una fiesta en su casa para celebrar que ha venido de Estados Unidos. Hacen una de esas fiestas que se hacían antes post-COVID, como si el COVID se hubiera terminado. Bueno, pues hacen una fiesta post-COVID, se fuman unos porritos y este chico tiene un episodio psicótico, así, por un primer consumo aparentemente de cannabis. Cree que lo quieren matar, salta por la ventana y se mata. Y digo que Ana Caparrós lo conoce porque es que casualmente estábamos comiendo en un restaurante en Madrid y nos saludó una señora que venía con su hijo y con su marido y era este chico. O sea que esto puede pasar, puede pasar. Y conozco algunos otros casos que no se han matado, pero de milagro también, por un episodio psicótico por cannabis. Vamos a volver al estudio de Jim Banos. ¿Qué quiere decir que la incidencia de esquizofrenia haya pasado del 1% al 4% de la población y que este aumento tenga que ver con el consumo de cannabis? Bueno, pues si echamos cuentas, lo que quiere decir es que probablemente de 100 personas que actualmente están diagnosticadas de esquizofrenia, 75 se curarían únicamente abandonando el cannabis. ¿Vale? O sea, esto para mí es Es la bomba, es que es tremendamente importante, ¿vale? Y los otros 25, vamos a decir, aquellos, perdonen la broma, psicóticos pata negra, es decir, aquellos que no es debido al cannabis su psicosis, sino que tiene que ver pues, con todas las otras hipótesis de desarrollo de la esquizofrenia, los otros 25 mejorarían considerablemente el curso de su trastorno si abandonan el cannabis, porque el cannabis les puede estar precipitando sucesivos episodios psicóticos, ¿eh? Cosa que no pasaría si no consumieran, o que pasaría más ocasionalmente. Recuerden el dato del 60 al 80% de las personas diagnosticadas de esquizofrenia son consumidoras de cannabis, ¿eh? Algunos, ya digo, serían parte de esos 75, pero otros pueden ser también parte del 25% restante, ¿vale? Entonces, simplemente, a mi modo de ver, a la hora de desmontar el diagnóstico de esquizofrenia, y esto está al alcance de todos nosotros, primero, averiguar qué personas diagnosticadas de psicosis o de esquizofrenia son consumidoras de cannabis, explicarles a esas personas y a sus familias la relación entre el consumo y el desarrollo de cuadros psicóticos y convencerlos para que abandonen el consumo de cannabis, simplemente esto podría ser más eficaz que cualquier otro tratamiento farmacológico o psicoterapéutico que pudiéramos aplicar en pacientes con esquizofrenia. Porque en el Reino Unido ha subido hasta el 4%, pero yo estoy convencido de que en España andamos por ahí, por ahí. Es francamente rara la persona que ingresa con un diagnóstico de esquizofrenia o con un diagnóstico de episodio psicótico en nuestro servicio o del que yo tengo noticias posteriormente porque ha sufrido un episodio psicótico o porque está diagnosticado de esquizofrenia. Es rarísima la persona que no consumía cannabis o que no es consumidora de cannabis. ¿Estamos haciendo eso? Pues no, no lo estamos haciendo. Hace 2 años dirigí un interesante trabajo de fin de grado de medicina de una alumna, Zuleima Peralta, sobre la percepción de riesgo de los profesionales respecto del consumo de cannabis y del desarrollo de cuadros psicóticos. Bueno, pues les resumo una de las conclusiones para mí más importantes del trabajo de Zuleima. Ella recopiló, es una revisión bibliográfica, recopiló 341 referencias de episodio psicótico en artículos profesionales publicados durante los últimos 5 años. Unos cuantos, ¿no? Y repasó aquellos artículos y buscando aquel artículo que en el texto hiciera alguna referencia al cannabis. Primera cosa, si hay investigaciones y si hay artículos que hablan de que cerca del 60 al 80% de los consumidores, perdón, de los esquizofrénicos o las personas diagnosticadas de esquizofrenia son consumidores de cannabis, ya de entrada sorprende que Zuleima solo encontró un 12% de estos artículos, o sea, 42 artículos que mencionaban el cannabis. ¿Vale? Solo 42 artículos. Y también seleccionó aquellos artículos que incluían indicaciones terapéuticas. Bueno, puede ser que hubiera algún artículo más que mencionara el cannabis, pero que lo descartara porque no incluían indicaciones terapéuticas, pero la mayor parte de los artículos incluían indicaciones terapéuticas. Ese dato, lo siento, no lo tengo ahora mismo. Bien, de estos 42 artículos, 12 artículos, es decir, el 28% de estos 42 artículos, consideraban el cannabis la causa principal del episodio psicótico. Es decir, lo atribuían al cannabis. ¿Sabéis cuántos artículos en sus indicaciones terapéuticas recomendaban en primer lugar el abandono del cannabis? Como no me podéis contestar porque estáis silenciados, bueno, pues os lo digo, un artículo. Es decir, el 2,3% de aquellos artículos que asociaban cannabis con psicosis recomendaba como tratamiento de primera línea el abandono de consumo. Pero esto Hace relativamente poco, bueno, hace ya 2 años, sí, hace 2 años asistí a un congreso de patología dual donde había una magnífica mesa con grandes especialistas que hablaban sobre el cannabis y la psicosis, o sea, sobre la psicosis inducida por cannabis. Y resulta que en esa mesa, cuando hablaron de planteamientos terapéuticos, ni uno solo de los ponentes de la mesa mencionó el abandono del cannabis. Yo pregunté, oiga, mire, me ha sorprendido que ninguno de ustedes haya mencionado que sería recomendable el abandono del cannabis. ¿Qué me contestaron? Lo digo después. Bien, casi todos los artículos proponían el tratamiento con neurolépticos, es decir, con antipsicóticos inyectables, para asegurar que no había abandono de consumo, y al menos por un año, al menos. La mayoría de los 12 artículos ignoraban por completo la recomendación terapéutica de abandono del consumo de cannabis. Es decir, solamente uno recomendaba en primer lugar, pero es que los otros no lo recomendaban ni en primero, ni en segundo, ni en tercer lugar, ¿vale? Y estamos hablando de 12 artículos que atribuían el episodio psicótico al cannabis. Bueno, eso sí, menos mal, de los otros 42 artículos que mencionaban el cannabis, algunos recomendaban, no en primer lugar, pero en cuanto a las propuestas terapéuticas, trabajar por el abandono del consumo, motivar al paciente para que abandonara el consumo. ¿Vale? Bueno, otro elemento a tener en cuenta dentro de esta tormenta perfecta es que los profesionales que son expertos en el tratamiento de las adicciones trabajan normalmente en nuestro país en los centros de atención a drogodependientes, mientras que los expertos en psicosis trabajan en los servicios de salud mental. Cuando aparece un episodio psicótico, el paciente se va a transferir, o sea, si yo estoy atendiendo a un paciente en un centro de atención a drogodependencias porque consume cannabis y aparece un episodio psicótico, normalmente yo lo voy a derivar al centro de salud mental o al servicio de salud mental y pasa a ser tratado por profesionales que son expertos en psicosis, pero que no necesariamente son expertos en el manejo de adicciones. Y entonces te pueden contestar como me contestaron a mí en la mesa. O sea, ¿por qué no insistir en el abandono del cannabis como primera medida terapéutica? Te dice, es que no van a querer. Dice, pero vamos a ver. O sea, una cosa es que un joven que consume cannabis y que está en la luna de miel del cannabis, le digas, ojo, que esto es malo, que te puede producir psicosis, y no te haga caso, no te crea, o simplemente pues no lo tome en consideración. Pero cuando ese joven ha pasado 1 mes y medio o 2 meses ingresado en un hospital psiquiátrico, le han puesto antipsicóticos, tiene un bloqueo mental con el tratamiento neuroléptico que le han puesto, etcétera. Tú a ese le han dicho además que probablemente vas a tener una esquizofrenia para toda la vida y que vas a ser un enfermo mental, porque se utiliza además esta terminología, para toda la vida. Si tú le dices a ese joven, mira, ojo, no creas, verás, si dejas de consumir cannabis es posible que te cures y que no te vuelva a pasar. ¿De verdad pensáis que esa persona no va a querer? ¿O no va a estar mínimamente motivada o como poco intrigada hacia el abandono del consumo? Pero bueno, había puesto aquí, esto es el sesgo del efecto Rosenthal. Ya saben, el efecto Rosenthal es este clásico efecto donde lo que piensa el investigador es lo que tiende normalmente a corroborar después. Bueno, si yo pienso que no van a querer, seguramente actuaré de alguna manera que al final realmente no quieran abandonar el consumo. Pero ¿qué pasa si yo creo, y hay muchos profesionales en salud mental que lo creen, que este joven que ha tenido un episodio psicótico va a acabar siendo psicótico de todos modos y lo de menos es el consumo de cannabis? O bien que si han sufrido un episodio psicótico por cannabis, que total, el cannabis pues tampoco es tan grave, es porque ya estaban marcados, ya estaban condenados a ser psicóticos y el cannabis únicamente ha actuado como precipitante de un episodio psicótico que iba a aparecer de todos modos. Pues claro, yo creo que las personas que piensan así, y desgraciadamente un enorme porcentaje de los profesionales de salud mental, psiquiatras y algunos psicólogos también piensan así, pues no están en las mejores condiciones para tratar adecuadamente a estos casos y desde luego no están en las mejores condiciones para desmontar el diagnóstico de esquizofrenia. Resumiendo entonces, tendemos a ignorar el diagnóstico de episodio psicótico inducido por cannabis. Segundo, no solemos insistir en el abandono del consumo, con lo cual no desaparece la posible causa. No solamente no insistir, muchas veces ni siquiera informamos de que el cannabis podría haber sido el causante del episodio. El paciente deja de ser tratado por expertos en trastornos adictivos que sí que están acostumbrados a trabajar con gente para animarles y motivarlos a abandono del consumo de drogas. Pasa a ser tratado por profesionales expertos en psicosis que tienen fe en el tratamiento neuroléptico, tratamiento que por otra parte tiene efectos catastróficos sobre un adolescente o un adulto joven. Y peor, además, enfatizando la importancia de mantener el tratamiento neuroléptico, se desliza una idea que es absolutamente errónea de que el tratamiento te va a proteger de una eventual recaída si persiste el consumo de cannabis. Yo he podido comprobarlo porque además en nuestro equipo no solamente trabajamos con pacientes ingresados, sino que después aquellos que tienen episodios psicóticos asociados al consumo son seguidos ambulatoriamente en nuestra unidad y yo participo también en ese trabajo por un compañero psiquiatra, digo, o sea, una y otra vez somos testigos de que independientemente de que tengan, con perdón por la expresión, neurolépticos hasta las orejas, si persiste el consumo de cannabis, van a volver a tener episodios psicóticos sin que el tratamiento farmacológico les proteja, o por lo menos les proteja totalmente de ello. Podría que esto, a lo mejor esto no es casual, ¿eh? Esto ya es una observación un poco intrigante, digamos. Los tratamientos propuestos con neurolépticos tienen un coste aproximado de 1.000 euros al mes. Es decir, un año de tratamiento neuroléptico de POT de un paciente que ha sufrido un episodio psicótico por cannabis son 12.000 euros. Y si pasan de ser recetados del 1% de la población al 4% de la población, aquí puede que haya negocio. En nuestro país supone pasar de una población diana de cerca de 500.000, a lo mejor, de habitantes, a casi 2 millones de habitantes. ¿Vale? O sea que, no sé, yo, como ya he visto, como trabajo varios años en salud mental y rodeado de psiquiatras por todas partes, ¿no? Pues no sé si empiezo a pensar que tal vez esto tenga algo que ver con el por qué a nadie se le ocurre recomendar el abandono del cannabis. Pero bueno, ahora diréis, fuerte chapa nos has dado de desmontar. Sí que vamos a desmontar episodios psicóticos, pero nosotros somos sistémicos, aquí no has hablado ni de familia, ni de sistema, ni nada. Bueno, eso es lo que hago yo todos los días en el trabajo con estos pacientes directamente cuando están ingresados y cuando me los asignan a mí, y también con aquellos pacientes con los que yo colaboro en el seguimiento de que han entrado en patología dual. ¿Qué hago? Trabajar con el consumidor, con el joven normalmente, pero también hay adultos, por cierto, y con su familia de manera preventiva con un enfoque psicoeducativo. Esto es lo que puede hacer cualquiera. Es decir, en entornos donde se trabaja con consumo de drogas, etcétera, etcétera, de manera preventiva se puede informar. Ojo, que el cannabis tiene estos peligros. Es una droga adictiva, vale, eso puede que no sea muy grave. Es una droga que te causa un síndrome amotivacional, que eso ya sí que tiene bastante más incidencia sobre tu vida, pero sobre todo es una droga que te puede provocar episodios psicóticos. Esto en mi consulta privada, donde habitualmente puede llegar padres preocupados porque han sorprendido al chico que consume cannabis o porque tiene muchos problemas escolares, etcétera, y está asociado al consumo de cannabis, se puede hacer este trabajo preventivo. Pero también cuando ha aparecido el episodio psicótico, cuando está en riesgo o ya ha sido diagnosticado de esquizofrenia, trabajar con el consumidor y con la familia desde una perspectiva psicoeducativa, y poniendo de relieve la importancia de abandonar el consumo y de los riesgos de no hacerlo, puede ser algo que realmente marque la diferencia y puede ser algo que nos ayude a desmontar la esquizofrenia o el diagnóstico de esquizofrenia.